En COPE Andalucía te queremos regalar los pregones andaluces de la Semana Santa de 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos, Ayuntamiento de Vélez Málaga, Tiendas Activa, Marinsa Construcciones y Turismo Andaluz.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
¿Este año te has propuesto recuperar el pelo perdido? Ven a Insparia, el grupo capilar cofundado por Cristiano Ronaldo, experto en trasplantes capilares que ha cambiado la vida de más de 60.000 pacientes. En un solo día podrás recuperar tu pelo para siempre y con resultados muy naturales. Pide tu cita gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, las 12:32 minutos. Ha habido sorteo de la Champions, ya sabes, y estábamos todos pendientes de saber los equipos españoles, que este año afortunadamente son más que de ningún otro país, tres en total, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid, pues a ver qué le tocaba, ¿no? Así que hemos estado muy, muy pendientes de ese asunto. Pero ahora toca ya hablar de cosas nuestras. En Herrera, en COPE más Málaga, con los saludos de Pedro González, vamos a irnos en este 15 de marzo con la actualidad y con cosas que tienen que ver con Málaga, capital y provincia, y con lo que está pasando ahora. Ya sabes que siempre los viernes tenemos un ratito para dar una vuelta por nuestros mercados y comercios de proximidad, y luego a partir de la 1:30 nos meteremos en nuestra cocina más COPE. Antes de todo eso, evidentemente, como decimos, vamos con la actualidad de Málaga y provincia y nos vamos a la redacción de informativos a ver por dónde pasa a esta hora. Carmen Cerván, cuéntanos. Muy buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues te voy a dar un dato. En la provincia de Málaga se calcula que hay unas 78.000 piscinas. Buena parte de ellas, la mayoría, que son las privadas, las particulares, no se podrán usar este verano.
Lo que no se compadece ni parece muy coherente es que vayamos a traer barcos para abastecer a la población por falta de recursos hídricos y se permita el llenado y rellenado de 70.000 piscinas, que de las cuales 50.000 o 60.000, no sé el número exacto, son privados, de uso privado para una persona, para dos personas, para cuatro personas, y haya que traer barco para abastecer a la población y estemos permitiendo el llenado y rellenado de piscinas privadas.
Es la explicación del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, de Fernando Fernández Tapia. La decisión del gobierno andaluz ha sido que este año no se puedan llenar ni rellenar las piscinas particulares, pero sí las de hoteles, centros deportivos o piscinas públicas, porque las particulares son muchas, gastan mucha agua para solo algunas personas. Eso sí, desde la Junta no saben concretar cuántas de las 78.000 piscinas de la provincia son particulares y cuántas públicas, hoteleras o deportivas. En todo caso, las de chalés y comunidades de vecinos no se podrán usar. ¿Y por qué las otras sí? Pues esta es la explicación del delegado.
El impacto también que va a tener o que puede tener sobre el turismo y sobre determinados pueblos, ¿no? Hombre, dejar un municipio donde haya una piscina municipal solo y allí vayan pues todos los vecinos a bañarse. Bueno, pues naturalmente es lo que ha venido a determinar cuáles son las que se pueden autorizar y cuáles no.
Y un supuesto, que hacemos una pregunta, ¿y qué pasa con las piscinas privadas en las que los propietarios han mantenido el agua? Pues por ejemplo, desde el verano pasado, incluso de años anteriores, ¿esas piscinas se podrán usar? La respuesta es que sí, pero hay una condición.
Aquella piscina privada que mantenga el agua porque no la han vaciado, se supone que la puede utilizar, porque lo que está claro es que no se puede ni llenar ni rellenar. ¿Y por qué? Pues porque según los datos que manejamos, durante un verano, un periodo estival de 5 o 6 meses de verano, el rellenado de una piscina equivale aproximadamente a un llenado de 2 veces la capacidad de esa piscina. Por lo tanto, si permites el rellenado, al cabo de un verano, es como si hubieras vacía y llenado la piscina dos veces.
Es decir, que se podrán usar esas piscinas particulares con el agua que ya tienen, pero no se pueden rellenar. Otra duda, las comunidades de vecinos o para las piscinas de un chalet o de una casa rural, ¿se podrán comprar cubas de agua para llenar o rellenar esas piscinas como sí ha podido hacerse en veranos anteriores?
No se puede, ni con cuba, ni con agua potable, ni agua no potable, ni agua bruta. No se puede.
Pues esa es la respuesta del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía sobre todo este tema de las piscinas, que ya sabemos que este verano no se podrán usar las particulares, las de chalés, las de casas rurales, las de comunidades de propietarios, pero sí, por ejemplo, las de centros deportivos, las de hoteles o las piscinas públicas de los municipios. Y más cosas que hay que contar a esta hora. La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 76 años que supuestamente, presuntamente, se dedicaba a la venta de droga mediante el sistema conocido como telecoca, es decir, quedaba con el cliente en un lugar concreto, se desplazaba hasta allí para hacer la transacción. El sospechoso había convertido un trastero en la zona oeste de la capital en su centro de preparación y ocultación de las sustancias y además tenía en su poder dos pistolas para proteger ese negocio ilícito. Por otro lado, hay 4 detenidos por el robo de más de 6.700 litros de aceite en una almazara de Teba. El valor del aceite sustraído y de los daños que han provocado los ladrones en el local ascienden a casi 100.000 euros. Además, los agentes de la Guardia Civil han encontrado dónde estaba el aceite robado. Estaba a la venta en un comercio de alimentación de la Puebla de Cazalla. Estamos a las puertas del último fin de semana del invierno, en el que ya lo estamos notando desde hoy, esa subida de las temperaturas, que incluso en la capital llegaremos hoy a máximas de 25 grados. ¿Cómo va a seguir el fin de semana? Pues se lo hemos preguntado al director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Vamos a continuar y no solo el fin de semana, sino también principio de la próxima semana. Es debido a una masa de aire cálida, debido a una dorsal anticiclónica, una masa de aire tropical, incluso algún día acompañado también de vientos de poniente, lo cual refuerza esas temperaturas en zonas del litoral. Pero desde luego no solo el calor va a estar presente en el litoral, sino también en todas las zonas de la provincia.
¿Algún ejemplo de esas temperaturas nos ha puesto Jesús Riesco?
El domingo se pueden alcanzar valores tanto en interior como en costa, temperaturas máximas en torno a los 24-25 grados, que es un valor muy por encima de lo normal para el mes de marzo.
Y la semana que viene, a principios de semana, por ejemplo, Pedro, en la comarca de Antequera pueden llegar a alcanzar los 27 grados, pero a partir de mediados de semana la situación se normaliza.
Qué bien, qué maravilla, calorcito, ¿verdad? Para los que nos gusta el calor está muy bien, pero en fin, la lluvia que no nos falte. Gracias, Carmen. Por cierto, que todo esto, ya sabes, y lo que suceda a lo largo de la jornada de hoy, te lo contamos a las 2:20, si antes no pasa nada, digno de destacar que te podamos adelantar. Vamos a la redacción de deportes, porque ahí tenemos ya a Javier Bautista para contarnos por dónde pasa la actualidad deportiva de Málaga y provincia. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Enrique Ortiz. Bueno, pues en el lado del baloncesto, en el Unicaja de Málaga, es el gran partido de la jornada del fin de semana. Llega el Madrid con las entradas vendidas en el Carpena desde hace ya 3 meses, así que por lo tanto el Carpena va a ser la caldera de siempre, nada que ver con la que se vivió en la Copa del Rey. Hoy ha incidido en ello precisamente el entrenador del Unicaja de Málaga, que ante un partido grande como el que se vivió frente al Tenerife no era el Carpena de las grandes ocasiones porque habían aficionados de otros equipos. En el caso del domingo sí va a haber lleno absoluto en el pabellón malagueño para recibir, como digo, al Real Madrid, y el Unicaja de Málaga se puede colocar líder. Hoy Ivón Navarro habla de cómo tiene que estar Unicaja para acabar líder esta jornada.
Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por intentar estar al máximo de nuestro nivel el mayor número de minutos posible. Esa es la idea, ¿no? Y ver si con eso, bueno, pues ellos no están a su máximo, pues si ellos también están a su máximo, pues bueno, podemos ser competitivos, ¿no? Pero difícilmente le podemos ganar porque tiene mucha calidad.
Va a haber un descarte, lo va a hacer Iván Navarro el mismo día del partido, un Real Madrid que llegará tocado y después de jugar hoy en Italia ante la Virtus en el partido de Euroliga. Y todo lo que rodea al Unicaja por ser líder absoluto de la ACB es para refrendar la buena temporada que está llevando a cabo el equipo verde. Este que van a escuchar es Sergio Corral, el director general de la Fundación Unicaja, hablando que sí, que están orgullosos de la temporada que están llevando a cabo en independientemente de lo que pase el domingo.
Bueno, pues nosotros lo vemos con la ilusión que estamos viviendo todos los partidos de, del club, porque la verdad es que el club no para de aportarnos y darnos alegría. Por lo tanto, yo creo que esto es un partido simbólico, efectivamente, pero bueno, pase lo que pase, nosotros estamos orgullosos del equipo que tenemos, del equipo que se ha construido y de cómo cada partido pues nos aporta esa ilusión y esas ganas, y que con independencia del resultado pues uno sale satisfecho del partido que hacen, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Sergio Corral, el director general del Unicaja de Málaga. Y Pedro, otro dato también muy significativo en el Málaga, no tenemos que olvidar, esto es por la tarde, 6:30, de las 7 lo cuenta Emilio Guerrero en el tiempo de juego de Cope más Málaga, y el domingo por la mañana juega el Málaga, lo hace ante el Intercity con la novedad de Manu Molina y de Roberto, que van a volver de nuevo al equipo titular. Así que vaya jornada, Pedro González, vamos a tener el domingo por la mañana fútbol de élite y por la tarde vaya super partido. ¿Se pondrá o no líder el Unicaja? Lo hemos preguntado en las redes sociales de COPE, Pedro.
Muy bien, pues a partir de las 3 de la tarde, gracias Javi, todo el deporte local aquí en esta sintonía. Y ahora nos interesa saber cómo está el tráfico. Nos vamos a las carreteras de la provincia. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues de momento todo tranquilo, excepción de San Pedro Alcántara, que hay retención en sentido Málaga.
Muy bien, gracias María José.
Venga, gracias.
Y en el centro de gestión local está Miguel Godoy. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de la ciudad a esta hora?
Bueno, pues de momento con normalidad, a nivel de goma intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y alrededor, y también la zona centro y parte del túnel Alcazaba, como siempre recomendamos al transporte público.
Estupendo, gracias Miguel.
A vosotros.
A partir de ahora en COPE más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Bueno, hoy en mercados y comercios de proximidad te voy a contar, por ejemplo, cuáles son los productos de la marca Mascom que han recibido el premio Producto del Año. Vamos a conocer también quién es el mejor sumiller de Andalucía, que ya te adelanto que es de aquí, de Málaga, de la provincia de Málaga. Hablaremos también de una cena solidaria que se va a celebrar a favor de la Fundación Olivares. Vamos a descubrir cuántas variedades de torrijas y cómo se hacen en el día de hoy, aprovechando que estamos a una semana ya de la Semana Santa, como el que dice. Y te voy a invitar también a disfrutar de la ruta de la tapa de Torre del Mar, que finaliza este domingo. Con todo esto, comenzamos.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En COPE más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Hablemos de mercados, o mejor dicho, hablemos de supermercados. Hay una marca malagueña por excelencia de supermercados, todos conocemos la marca Mascom, y está de enhorabuena porque parte de sus marcas propias han recibido 11 galardones en los premios Productos del Año 2024. Queremos saber por qué, y para eso lo mejor es hablar con la coordinadora de comunicación y marketing de Mascom Supermercados, Virginia Carmona. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Enhorabuena, ante todo.
Muchísimas gracias.
Oye, estamos hablando de 11 galardones, pero corrígeme si me equivoco. En concreto son 3 productos, ¿puede ser?
Son 6 productos.
Seis productos.
Pues son Sí, 6 productos, pero tienen varias de ellos, tienen varias opciones, con lo cual al final son nuestras 11 referencias nuestras de productos de las marcas Alteza, de Leitum y Celex.
Cuando hablamos de marcas propias es como si dijéramos la marca blanca de Mascom, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros tenemos varias marcas y esas tres, Alteza, de Leitum y Celex, en concreto son las que han resultado premiadas en este certamen.
Productos del año 2024. ¿Esta elección cómo se hace? ¿A través de los propios consumidores, por una votación o algo parecido?
Exactamente, sí, es que se hace a través de, bueno, al final digamos que son 10.000 personas, consumidores, que representan a toda la población española. Se hace entre el panel de consumidores NetQuest y Samplia, pues son los que votan una selección de productos nuevos que se han lanzado al mercado entre el año 2022 y 2023, o sea, entre enero y octubre de esos dos años, de todos los sectores, tanto de alimentación, higiene, cosmética, droguería, electrodomésticos, o sea, al final es todas las cosas que tenemos, las secciones que tenemos en los supermercados, y a través de ahí van haciendo sus votaciones. Entonces es muy significativo el hecho de que son consumidores, que no es un jurado de personas expertas, por así decirlo, ¿no? Porque al final son los consumidores, realmente son los más expertos, que son quienes prueban los productos, ¿no? Pues así se hace.
Oye, ¿más con supermercado está presente fuera de la provincia de Málaga o de Andalucía en otros sitios de España?
No, solamente estamos en Málaga y tenemos también en la Roda de Andalucía, que está en la provincia de Sevilla. Ahora mismo estamos aquí.
Claro.
Somos 100% Málaga, como dice nuestro eslogan.
Exactamente, es que, como me has dicho, claro, se hace una encuesta a nivel nacional, pero claro, el que
sí,
sea...
Sí, porque pertenecemos a una central de compra, un grupo, en el que pues sí que hay muchas más marcas, entonces al final por eso se hace a nivel nacional.
Con lo cual vosotros, perdona, como supermercados competís con otros supermercados que tienen implantación en otros sitios de España, ¿no?
Exactamente, por eso es algo que hay que destacar, porque la verdad eso, bueno, es que nuestras marcas propias se destacan por la gran calidad que tienen, y esto hay que premiarlo y reconocerlo, entonces estamos muy felices, la verdad.
Claro, porque no es lo mismo conseguir estos premios estando ubicados solo en Málaga o en algún otro punto de Andalucía y competir con otros supermercados que tienen implantación en todos o prácticamente todos los lugares de España, ¿no? No está nada mal. Estoy viendo además los productos que han sido premiados. Y hay un poco de todo, porque hay desde aceites de todo tipo hasta caldo de pollo, pizzas, galletas e incluso pastillas para la lavavajillas. O sea, que veo que hay un poquito de todo, ¿no?
Sí, son de alimentación todos, menos el de las pastillas que tú dices, que son en dos opciones. Han sido premiados la referencia de 3-in-1 y también la Classic. Sí, la verdad que la variedad es amplia, pero ya te digo que hay que reconocerlo por lo que tú dices, ¿no? Porque al final la calidad se premia, y es lo que te digo. Al final, bueno, no son expertos, por así decirlo, que tengan un título, pero ¿quién mejor que los consumidores, que al final son los más expertos, ¿no? Porque son quien consume el producto. Así que cuando el consumidor dice algo, es porque tiene que ser bueno seguro, ¿eh?
Está claro, nadie más experto que el que consume el producto para decir si es bueno, si es malo, si es regular, está claro.
Así es,
¿qué es lo que más, digamos, les gusta al público en general, si es que se puede saber a través de la encuesta, de esos productos, temas que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, que sean bajos en sal, que sean bajos en azúcar, en fin, con el tema de la vajilla, que limpien más y mejor que ningún otro, ¿qué es lo que valoran?
Bueno, pues la verdad que ya hay distintas categorías, ¿eh? Cada producto pues tiene, digamos, esos valores que le destacan. Te puedo decir, por ejemplo, el Power King Watermelon and Mint, que es uno de los premiados.
Perdona, pues, Virginia, repite lo que has dicho, que yo no me he enterado.
No,
dicho
por favor, Pedro, no.
¿Qué has dicho? ¿El Power King Watermelon? ¿Eso qué es?
Es una bebida energética, pero no me hagas que te repita.
Ah, vale,
Power King Watermelon, que es melón, no creemos sandía, creo que es admin y menta.
Vale.
¿No?
A la menta, vale. Ahora, así dicho, me he enterado,
¿vale?
Claro.
Yo mejor te hablo en el malagueño, que ya te digo que somos 100% malagueños.
Exactamente.
Bueno, pues en ese producto, por ejemplo, en concreto, pues han refrescado que uno de los más... han destacado que es uno de los más refrescantes del mercado, ¿no? Ajá. Eso, por ejemplo, ahí... en la pizza, por ejemplo, que eso sí lo entendemos mejor todo, ¿no?
Sí.
En concreto en la pizza fresca ibérica de la marca Leitum, pues por lo visto destacan que tiene, bueno, es que es espectacular este producto, ¿no? Pues tiene las cas de ibérico, una crema de queso manchego y una masa con triple fermentación. Entonces, pues por lo visto han valorado que es que, bueno, que el sabor es como típico de origen italiano, ¿no? Entonces, bueno, cada uno, ya te digo, le destacan un aspecto, pero hay que comprarlo, consumirlo, para que cada uno saque su propio juicio, ¿no?
Está claro. Pues ya sabéis, Mascón Supermercados, marca neta y absolutamente malagueña, ha conseguido 11 galardones en los premios Productos del año 2024, y hoy queríamos destacarlo porque, sin duda alguna, nos enorgullece que una marca de aquí, de la tierra, consiga estos premios a nivel nacional. Virginia Carmona, bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado y a seguir con ello. Gracias.
Muchas gracias y por sentiros también orgullosos de que nos hayan premiado.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Hasta luego.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Y ya sabes que de esa manera se van a acabar los agobios y no llegar a fin de mes. Se ha celebrado el concurso a Mejor Sumiller de Andalucía. Ha sido ayer mismo, este jueves. Ese concurso se ha celebrado aquí en Málaga y yo no sé si por celebrarse en Málaga o por qué, pero hemos tenido la inmensa suerte de que el concurso lo ha ganado alguien de Málaga. Lo ha ganado el representante malagueño Miguel Ángel Villanueva, que es desde ayer el nuevo mejor sumiller de Andalucía. Vamos a contar un poco cómo se desarrolló el día de ayer y qué significa alzarse con ese triunfo. Y nadie mejor que el presidente de la Asociación de Sumilleres Málaga Costa del Sol, Juanjo Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal fue la jornada de ayer? ¿Cómo os discurrió?
Pues intensa, muy intensa, porque mucho trabajo detrás de la organización de este concurso que recayó este año en nuestra asociación, en la Asociación Sumilleres Málaga Costa del Sol, y que tuvimos la gran suerte de tener pues los diferentes concursantes que venían de las provincias de Andalucía, y fue un nivel bastante bueno, la verdad. Uh-huh. No es que nos sorprendiera, porque sabemos la profesionalidad que tienen los sumilleres en Andalucía, pero el nivel fue bastante alto y eso nos hace pensar que podemos tener una buena representación en el Campeonato Nacional, en el Salón Gourmet, el próximo mes de abril.
¿Cuántos sumilleres se presentaron ayer a ese concurso?
Bueno, son 11 sumilleres. Uh-huh. Que representaban a diferentes provincias de Andalucía, diferentes provincias de Andalucía que tienen representación en la Unión de Asociaciones de Sumilleres de España, dado que todas las provincias no tienen representación, de momento, ¿no? Estamos ahí intentando que todas la tengan en un futuro, ¿no?
Estupendo. ¿Y qué fue lo que hizo alzarse con el premio a Miguel Ángel Villanueva? ¿Qué fue lo que tuvo que hacer?
Bueno, tuvo que hacerlo muy bien.
Eso mejor que nadie. Se llevó el primer premio o lo hizo mejor que nadie.
Mejor que ninguno de los otros, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que son pruebas bastante importantes y son bastante complejas en algunas de ellas. Tenemos una primera prueba de un análisis de, bueno, un examen con diferentes preguntas, con tipologías de vinos de todo el mundo o cualquier otro producto que puede ser agroalimentario también dentro de la sumillería, ¿no? Como los aceites, las aguas, las infusiones, los puros, los destilados, todo esto entra dentro de la propia sumillería. En ese examen también hay un par de vinos o productos, en este caso eran dos vinos, por cierto, uno de ellos de Málaga, por supuesto, y que tendrían que adivinar o al menos describir de la mejor manera posible, ¿no? Ahí la mejor nota fue la de Miguel Ángel, y los el segundo y el tercero, Álvaro Jiménez, el representante de Jaén, y Mario Martínez, el representante de Córdoba, sacaron la segunda y la tercera mejor nota. Esto les hizo a estos tres concursantes conseguir esa plaza para la final. Y en la final ya es un poco todo mucho más práctico, ¿no? Hay una mesa en la que tienen que identificar 6 productos a copa negra, o sea, no saben ni siquiera el color del producto. Productos que ya digo que pueden ser un destilado, pueden ser un aceite, puede ser un vino, pues 6 productos a copa, y uno de ellos, además de explicarlo e intentar descifrarla de la mejor manera posible, lo tienen que hacer en otro idioma, en este caso eligieron el inglés.
Uh-huh. Oye, ¿de verdad que un sommelier de esta categoría, cuando prueba un vino sin saber ni la botella, ni nada de nada, es capaz en un momento dado de decirte incluso el nombre del vino y la añada?
Bueno, no es fácil, evidentemente. Todo depende de ese sommelier, qué tipo de trabajo tenga, qué tipo de vinos esté acostumbrados a probar o qué tipo de productos. La verdad es que todo depende mucho de eso, ¿no? Si tú estás acostumbrado a probar ese tipo de vinos de una manera constante o tienes relación con ellos de una manera habitual, evidentemente puedes descifrarlos en copa negra, ¿no? Uh-huh. Lo único que si ya no pruebas un vino de Australia todos los días o una uva un poco más extraña, pues costaría. Sí que hay gente que igual no descifra el vino, la añada y todo, pero sí que se acerca a la zona de producción, a la variedad de uva, y eso también es puntuable, evidentemente. No hace falta ser tan metódico porque es muy complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede conseguir acertar al menos algunos datos de ese producto.
Es muy, muy complicado. Yo que soy un amante del vino y me gusta, no soy profesional de esto, evidentemente, me invitaron una vez a una cata ciegas con esas copas opacas de las que habla Juanjo, y yo no supe distinguir ni siquiera el blanco del tinto. O sea, que imagínate la situación, ¿no? Pero esta gente, evidentemente, son otra cosa y son muy profesionales para esto. Oye, Juanjo, Miguel Ángel va a estar el día, me has dicho, 10...
Esto es a final,
en abril, ¿no?
No recuerdo, en abril, en el Salón Gourmet, donde se celebrará. Además, le acompañará otro representante de Málaga también, Richard Mena. Tenemos dos representantes de Málaga para el concurso nacional, así que estamos muy contentos, ya que el año pasado, decías tú al principio, que si se celebraba en Málaga igual, por ser Málaga, había ganado alguien de Málaga. El año pasado se celebró en Jaén y también tuvimos la gran suerte y el trabajo realizado por nuestro sommelier de ser el mejor sommelier de Andalucía también, ¿no?
También
contigo, que fue en aquella ocasión.
Uh-huh. Bueno, pues en abril será ese Salón Gourmet de la capital de España, ya nos enteraremos de las fechas exactas, sobre todo para ver si Miguel Ángel tiene posibilidades de ser el mejor también a nivel nacional y no solamente en Andalucía, y estaremos encantados de si al final se alza con el primer premio, pues poderlo contar aquí en este programa. Juanjo, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo lo que hacéis con el mundo de la sumillería y la seguiremos de cerca para seguir contando vuestras cosas. Gracias.
Pues muchas gracias. 24 y 25 de abril.
Ah, mira. Ahí.
Lo acabo de ver.
Estupendo.
Y si me permiten, me gustaría agradecer además a Sabor a Málaga, que ha sido la firma que ha patrocinado el concurso y que nos ha ayudado muchísimo para que esto se pudiera dar.
Estupendo. Pues dicho queda. Gracias, Juanjo.
Un placer. Muchísimas gracias.
Minuto y medio para alcanzar la una de la tarde. A esa hora nos enteramos de todo lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y después seguimos contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. Así que no te vayas hasta ahora. La una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Seguimos con nuestros mercados y comercios, paseando por ellos. Lo haremos hasta la 1:30 de la tarde y a esa hora ya sabes que abriremos las puertas de nuestra cocina Más Cope. Pero, si te parece, vamos con un asunto que tiene que ver con la gastronomía y con la solidaridad.
En Cope Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hoy viernes se va a celebrar una cena gala muy especial, una gala cena cóctel gala benéfica, en la que vamos a poder echar una mano nada más y nada menos que a la Fundación Olivares, una fundación que lleva ya 14 años trabajando para mejorar la calidad de vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en definitiva, de los que tengan o estén sufriendo la enfermedad del cáncer o algunas otras patologías relacionadas con el cáncer. El presidente de la Fundación Olivares es Andrés Olivares. Don Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Qué tal?
¿Cómo van las cosas? En cuanto a la fundación me refiero primero.
Bueno, en cuanto a la fundación, yo siempre digo lo mismo. Ojalá no existiera la fundación, claro, que significaría que el cáncer infantil ha desaparecido. Pero bueno, te tengo que contar que hoy tenemos 714 familias a nuestras espaldas y que el cáncer infantil pues es una realidad, que cada año se diagnostican 400.000 casos y que todos los días fallecen 250 niños. Y bueno, pues es nuestra realidad. La fundación pues sí, va muy bien, dando muchos abrazos, acompañando a estos niños y niñas para que no dejen de ser niños y niñas. Y bueno, algunos se nos marchan y otros se nos queda mucho más tiempo, pero es nuestro día a día.
¿Cuál es la labor que hace habitualmente? Para recordarlo, digo, porque en fin, todos hemos hablado alguna vez de la fundación y yo personalmente sí la conozco muy en profundidad. Pero la labor de la Fundación Olivares, ¿cuál es?
Pues mira, sobre todo es acompañar a las familias, y hablo de familias, no solamente del niño o de la niña, desde el minuto cero que entran en la planta de oncomatología. ¿Cómo? Pues desde una parte clínica, como pueda ser fisioterapia, logopedia, psicología, nutrición, otra parte social, infinidad de ayudas económicas, bueno, porque en estos casos pues muchas veces o papá o mamá tienen que dejar de trabajar porque la situación económica, vienen familias de fuera de Málaga que no tienen en principio dónde quedarse a dormir, bueno, todo tipo de ayuda económica o social. Y una parte muy importante es la parte emocional, el acompañar a estas familias en un proceso que muchas veces finaliza en la muerte. Ningún padre, y yo lo viví en primerísima persona, está preparado para que le digan tu hijo se va a morir. No somos capaces de concebir esa situación bajo ningún concepto. Nunca nos dijeron que nuestros hijos se podían morir antes que nosotros, que somos sus padres. Y esa parte a mí me parece fundamental, porque los padres tienen que seguir siendo los bastones de esos niños. Y aunque las noticias a veces no sean lo mejores posibles, pues tienen que estar con esa sonrisa y intentando normalizar dentro de la posibilidad de lo que es normalizar una situación como esta, pues lo que es la enfermedad del peco de la peque, para que ellos pues sigan siendo niños, porque yo siempre digo que un niño llega a casa con fiebre, le damos apirietal y a la semana está en el cole. En nuestro caso llegan al hospital, le damos quimio, tardan bastante más de una semana, pero su esencia infantil sigue siendo la misma, le gusta seguir jugando, riéndose, divertirse y hacer pues lo que hacen todos los niños, salir a un parque y jugar y montar en bicicleta.
Pero hay que reconocer en todo caso que de muchas veces, la mayoría de las veces, se sale de esta enfermedad, los peques salen de ella, ¿no?
Sí, gracias a Dios hay muchos casos en los que los niños salen. Hay otros que no, también hay mucha recidiva, que a veces pensamos que el niño ya está perfecto y aparece otra celulita por ahí. Y otras veces, que eso en el cáncer pues no se mira mucho, que son las secuelas. Uh-huh. Ya sabemos que la quimioterapia es un veneno, ataca todo. Y a veces pues el cáncer puede llegar a desaparecer, pero deja unas secuelas importantes, daños en otros órganos. No es sencillo hablar de supervivencia, porque en el caso, por ejemplo, de mi hijo, en el parte de defunción, pues nunca puso que falleció a causa de una leucemia. Uh-huh. Pero realmente sí fue una leucemia la que se lo llevó. Después salió un hongo que se llama Aspergillus, que fue el que oficialmente fue la causa de su fallecimiento. Uh-huh. Pero yo me quedaré con que mi hijo siempre murió de cáncer. Totalmente. Y esa es la realidad. Mi hijo pues no entra dentro de las estadísticas. Pues ya. No, y como mi hijo, pues otros muchos. Pero vamos, que al final da igual, los que estén o los que no estén, o no, al final son todos niños que hay que acompañarlos hasta por encima del mejor médico, del mejor tratamiento, del mejor hospital. Yo he visto que hay algo por encima, llámalo como tú quieras, que decide si el niño se va o no se va y ya está.
Está claro. Bueno, pues una cosa es el trabajo que se haga desde la Fundación Olivares y otra cosa es lo que podamos hacer los ciudadanos, los malagueños. ¿Cómo está la cosa para la cena gala de esta noche? ¿Se sabe ya cuánta gente ha decidido acudir a apoyar esta iniciativa?
Pues mira, esta noche nos van a acompañar 300 corazones preciosos.
¡Qué bueno!
Y vamos a disfrutar de una noche pues muy bonita, porque además yo estoy hoy en la Noria, en la sede de la Fundación, que ya la conocéis, que esto es un jardín precioso con un día maravilloso. Y bueno, pues vamos a tener una noche espectacular. Como bien has dicho, un cóctel con 300 personas donde nos vamos a divertir, nos lo vamos a pasar bien y sobre todo vamos a seguir concienciando de que el motivo de esa alegría que esta noche manifestaremos será el poder ayudar tanto a niños enfermos de cáncer como a los miembros de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer, porque es un evento que realizamos conjuntamente.
Uh-huh. Ese evento se va a celebrar en el Trocadero Casa de Botes.
En el Trocadero,
que es donde se va a hacer esa gala. Estamos hablando de 300 corazones, como tú dices, pero si hay algún corazón que quiere sumarse a última hora, ¿lo puede hacer o esto ya está cerrado?
Pues que corra mucho. Vale. Que le dé el latido a la máquina del latido y que le ata un poquito más rápido, que llega seguro.
Que llega, ¿no? Vale, pues nada, a correr, que correr hace muy bien para el corazón también.
Y además, de verdad.
Así que hay que darse prisa para poder acudir. ¿A qué hora va a ser
totalmente
la cita?
Pues mira, a las 9 de la noche vamos a abrir las puertas y el inicio del cóctel será sobre las 9:30, vamos a tener música en directo y bueno, pues hasta que nos estemos cansados de bailar y de reír y de pasarlo bien.
Una velada en la que no va a faltar absolutamente nada, ni la gastronomía, ni la música, ni el buen rollo, como se suele decir, ni la solidaridad y el mejor ambiente, como decimos en el Trocadero Casa de Botes, y todo para la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer y para la Fundación Olivares. Don Andrés, como siempre, muchas gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien esta noche.
Un abrazo inmenso, Pedro. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Son los días Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Málaga, Paseo Sancha 2. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y muy pronto en El Palo.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladdin en Málaga. Instalado en el recinto ferial, música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable, Aladdin.
Ya que siempre llevas el móvil en el bolsillo, aprovecha y descarga o actualiza la aplicación de Semana Santa de COPE Málaga para tener toda la información de nuestra Semana Mayor. Hasta geolocalización para que sepas en todo momento dónde están las cofradías. Recuerda el nombre de la app, Semana Santa Málaga.
Con el apoyo de AGS Solar, Clínica Veterinaria SOS Animal, Vitas Parque San Antonio, Burger King, Hola Motor, Muebles La Fábrica y Ayuntamiento de Málaga.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y a la 1:16, estamos en cuaresma, vamos, estamos finalizando ya la cuaresma, pero es que dentro de una semana estaremos ya prácticamente mirando de reojillo a la Semana Santa. Y evidentemente también hay una parte de la gastronomía en Semana Santa que nos llama mucho la atención a todos. ¿Quién no se ha tomado alguna torrija, verdad? Cuando llega esta época del año, bien sea Cuaresma o en la mismísima Semana Santa. Y nos hemos preguntado, hay que ver la cantidad de variedades de torrijas que hay hoy en día. Y digo, habrá que preguntarle a alguien que entienda de estas cosas para que nos cuente qué variedad hay, cómo se hace una torrija casera si es que nos metemos a ello. Y no se me ocurría otra persona mejor que Toñi Sánchez, mi cocina Carmen Rosa. Toñi, buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por atenderme. Oye, Toñi, ¿cuántas torrijas, cuántas variedades de torrijas existen ahora mismo?
Las que quieras, las que quieras y más.
Porque todo depende de quién la haga, supongo que de qué pastelería o confitería la hago, incluso si la hacemos en casa depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿no?
No, y de qué lugar de Europa.
Ahí va.
Ojo.
Ahí
va. Es que fíjate, hay recetas que se arraigan de tal manera en fechas determinadas que durante el resto del año apenas se cocinan, y una de ellas es la torrija, típico y casi obligatorio en Semana Santa.
Uh-huh.
Pero tú sabes que los romanos ya conocían esta forma de comerse el pan duro, el pan asentado, por lo que podríamos asegurar que tiene un origen que se remonta a más de 2000 años, y no solo es típico de nuestra tierra, de Málaga, ni de Andalucía, ni de España. Es parte de la cocina tradicional de casi toda Europa, que cuenta con este legado romano.
Bueno, ellos lo llamarían torrijum, ¿no?
No, mira, en Alemania la torrija no se decide.
Digo los romanos lo llamarían torrijum.
casi, en latín, vete tú a saber. Pero mira, en Alemania tú sabes que no sé decirlo en alemán, lo siento muchísimo,
vale.
Pero tiene la traducción que se llama caballeros pobres.
Anda.
Los franceses, por ejemplo, llaman a su versión pain perdu, o sea, pan perdido.
Claro.
Los ingleses sí lo voy a decir en inglés, Poor Knights of Windsor. Fíjate. Bueno, en definitiva, que la torrija es algo muy, muy, con una historia muy fuerte, grande.
Ya veo. O sea que tenemos torrija para dar y regalar en cuanto a las variedades, porque depende del sitio del mundo donde te la comas o cómo la hagas, pues así va a ser la torrija en todo caso. Pero si tuviéramos que hacer una torrija tradicional malagueña.
¿Sí?
Ahí le toca la fibra sensible a Toñi.
Mira,
¿cómo
la
haríamos?
La que más
Vamos
me gusta, la torrija de vino moscatel malagueño y por encima miel de aquí, de la tierra. Yo te digo cómo yo las hago.
A ver.
En vez de empaparla en leche, yo la llamo... En el argot malagueño, tú sabes que tener una torrija encima es estar empapado de alcohol, ¿no?
Exactamente.
Pues nada, yo animo a prepararla con vino moscatel.
Vale.
¿Te digo cómo yo la hago?
Venga.
¿Sí? Mira, hoy en día ya vienen, puedes encontrar en cualquier panadería ese pan especial para torrija, pero vamos a hacerlo con un pan cortándolo a rebanadas gruesas, de un día o dos días antes de que se endurezca, que no esté muy duro. Espolvoreamos la torrija con un poco de canela molida y remojada en vino dulce moscatel. Por lo tanto, pongo en una cacerolita, pongo un trozo de piel de limón, azúcar al gusto y leche. Y cuando empiece a hervir, lo retiro del fuego y dejo que se enfríe un poco. Entonces mojo las rebanadas de pan en la leche de una en una y la coloco en un plato. Bato un huevo o dos, depende de la cantidad de torrijas que vaya a hacer, y voy rebozando cada rebanada y friéndola a continuación en aceite de oliva virgen. O sea, eso es indispensable. A mí no me vale otro aceite,
Vale.
Con cuidado de que no se quemen. La escurro, para que no quede muy aceitosa, sobre papel de cocina. Y caliento la miel al baño María, Cuando estén líquidas, baño las torrijas con bastante miel y bueno, pues no hay más, ¿eh?
Qué bueno.
Sí.
Y con eso ya a comer y punto.
Con eso a comer, tú sabes que yo la hago también con chocolate.
Ahí va.
Imagínate el chocolate derretido. O las clásicas, espolvoreándolas con azúcar y canela. También untándolas por encima con mermelada de naranja y con naranja rallada. Pero las que más me gusta, lo siento, a mí personalmente, son las de leche de coco, hechas con leche de coco, rebozadas en coco y azúcar moreno.
Están brutales. Mira, me están dando una gana de salir de aquí del estudio y comprarme una torrija que no te puedes hacer una idea. Pero en fin, eso de lo del coco y la leche de coco, me lo tendrás que contar algún día para ver cómo se hace una torrija con esos ingredientes. Pero bueno,
O te vienes a mi cocina y te preparo unas cuantas, ¿eh?
Eso me gusta más todavía, lo haremos. Toñi, gracias por estar un ratito con nosotros y por hablar de un producto tan tradicional de nuestra Semana Santa y de nuestra Cuaresma, que es donde estamos ahora, como es la torrija. Gracias, como
gracias
siempre.
Gracias a ti siempre.
Un abrazo. Adiós. Ya sabes que la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Que vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado. Que tienes una nave industrial, te las instalan. Que tienes un negocio, también. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Se está celebrando en Torre del Mar hasta el próximo domingo la 12ª edición de la Ruta de la Tapa. Así que tienes hasta el domingo para poder disfrutar de todo lo que lleva esa Ruta de la Tapa, que no es poco. ¿Qué es lo que puedes disfrutar y dónde tienes que ir? Vamos a preguntarle al alcalde de Vélez para que nos lo cuente. Jesús Lupiáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y hola, buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo va esa ruta de la Tapa de Torre del Mar? Porque ya lleva casi 2 semanas, puedo decirlo de alguna manera, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que está teniendo mucho éxito. Los 10.000 ruteros que se han repartido creo que han tenido una buenísima difusión y a tenor de estos días que hemos estado pulsando un poco el ambiente, pues una vez más es un auténtico éxito de este evento que organiza en este caso la Asociación de Empresarios de Torre del Mar con el patrocinio de Cerveza Victoria y la Tenencia Alcaldía de Torre del Mar y evidentemente el Ayuntamiento de Vélez Málaga.
¿Cuántos restaurantes o bares participan en esta ocasión?
Sí, pues son 24 establecimientos, de los cuales el 22 están en Torre del Mar y 2 tenemos en Almayat.
Uh-huh. ¿Y la ruta cómo se hace? Quiero decir, ¿hay algún plano o algún sitio donde bajarnos para hacer esa ruta?
Efectivamente, pues en este caso están estos ruteros que hacen mención a todas con un recorrido, con un plano directo de Torre del Mar y en este caso también de Almayate, donde se pueden degustar pues cosas tan raras como, no sé, que lo estoy viendo ahora mismo, causa margarita, angus con salsa de pimienta de Madagascar y patata trufada, sensación en boca, capricho carnal. Sí, suena todo auténticamente maravilloso. Sí. Yo he probado algunas y la verdad es que...
Y además estás cometiendo el fallo de que nos los estás contando y nos estás poniendo los dientes largos. Entonces,
bueno, os digo una cosa.
Es un delito.
Me habéis puesto malo.
Lo tuyo es delito.
Estaba escuchando.
¡Ah!
¿Qué le vamos a hacer? Es que es verdad que la Navidad siempre han dicho que era la fiesta de los tontos, pero yo creo que ahora en Semana Santa y en Cuaresma todas estas cosas entran de miedo, ¿no? Con este sol y con este, bueno, pues ambiente pre-Semana Santero que estamos viviendo, creo que es importante el que podamos echar un ratito, disfrutar de todos los establecimientos, en este caso, que tanto en Torre del Mar como en Almayate están participando en esta ruta, y sin duda, pues eso, 12 años dan esa estabilidad, tranquilidad y solera para poder, bueno, pues seguir siendo acreedores de la visita, pues unos días antes, que como ya has dicho, termina este domingo, e invitamos a todos a que disfruten, ¿no? Siempre digo, del mejor paseo marítimo del mundo, que es el de Torre del Mar.
Lo conozco, y ciertamente conozco, y sé que y no te falta razón, ¿eh?
Efectivamente, sí. Pues que podamos disfrutar de los encantos de nuestra tierra y que en este caso, bueno, pues puedan disfrutar de esas tapas y de esos establecimientos que con tanta solera, bueno, pues llevan mucho tiempo trabajando en la restauración, que es una de nuestros fuertes, ¿no? Evidentemente, que tenemos en nuestra zona.
Uh-huh. La ruta o el rutómetro ese, la gente que quiera acudir, ¿sí? ¿Dónde se lo puede descargar o dónde se puede hacer con
bueno,
él?
Bueno, pues están en la oficina de turismo, ¿sí? Que luego, digamos así, una vez relleno, en los mismos establecimientos también tienen, ¿vale? Y en la oficina de turismo de Torre del Mar y en la de Vélez, las dos que tenemos abiertas, que la tenemos abierta también el fin de semana, se pueden recoger y, bueno, pues lo que hace falta es empezar con el primero y a partir de ahí, bueno, pues si a lo largo del fin de semana ya en estos días que nos quedan puede llegar a los 24, pues un mérito. Exacto. Pero de todas maneras hay un mínimo que en este caso serían 12 establecimientos y luego hay sorteos de 300 euros en metálico, sí. Y también se sortean menús de 10 menús de degustación para dos personas para los establecimientos en este caso premiados. El sorteo habría que entregar con el sello de la, bueno, pues como todas las rutas de la etapa, ¿no? Uh-huh. Con el sello correspondiente en la oficina de turismo antes del 19 de marzo de la oficina de turismo que está en calle Poniente, en Torre del Mar, y el sorteo se realizará públicamente el día 21 de marzo en esta misma oficina de turismo, uh-huh, y se le comunicará a los agraciados por teléfono.
Pues ¿no? Como mínimo 12 así establecimientos. Que hay tiempo, se pueden hacer 4 hoy, 4 mañana y 4 el domingo. Correcto. O sea que no hay ningún tipo de problema y no hay que hacer ningún exceso ni nada por el estilo. 24 establecimientos, dos de ellos en Almayate y el resto en Torre del Mar, en esta ruta de la etapa que llega el domingo a su fin.
Hay tiempo para todo, Pedro. Tenemos este fin de semana, además, aparte del pregón oficial de la Semana Santa también, que lo tenemos en Vélez mañana a las 7 de la tarde en el Teatro del Carmen.
Lo
tenemos
sé.
También una prueba de atletismo el sábado por la mañana en el Paseo Marítimo, que además es valedero para el Campeonato de Andalucía, efectivamente, con lo cual también vamos a tener bastante ambiente. Así que no, uh-huh, hay excusa para visitar nuestra tierra este fin de semana.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, a Torre del Mar. Os coméis 4 tapas y luego a correr por el Paseo Marítimo en esa actividad deportiva que se va a hacer.
O a verlo a los demás jóvenes, también hay otra opción.
Jesús, gracias por atendernos. Suerte, que vaya
gracias,
bien.
Igualmente. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo.
Al filo de la 1:30 estamos. Nos vamos, echamos el cierre a nuestros mercados y comercios de proximidad, pero tranquilo que en un instante abrimos las puertas de nuestra cocina más COPE. La 1:30 p.m, ahí estamos, bailando morena, llegamos a la cocina.